Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 24. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 24, Salmos Mesiánicos, Salmo 16. Entonces, hemos estado analizando diferentes métodos que se han utilizado para entrar más plenamente en la mente del salmista. Hemos analizado el enfoque espiritual, por así decirlo. Miramos el enfoque histórico y nos enteramos de la crítica y de las distintas ramas de la crítica formal. Luego analizamos ayer el enfoque retórico. Ahora estamos en el enfoque mesiánico, leyendo los salmos con referencia al Mesías, o como lo expresó Amiralt, manteniendo nuestro ojo izquierdo en el rey histórico, manteniendo nuestro ojo derecho en el rey ideal que él representa. Pero antes de continuar, comencemos nuestra conferencia con oración. Padre, como ha dicho el salmista, las líneas nos han caído en lugares hermosos. Es decir, ustedes son nuestra porción. Eres nuestra herencia. Aparte de ti, no tenemos ningún bien. Hoy tenemos el deleite de pensar en el Hijo en quien tenéis complacencia. Y nos habéis dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchalo a Él. Y decidimos hacer eso. Entonces, mientras meditamos en los salmos y meditamos en nuestro Señor, oramos para que agregues sustancia a nuestra fe, orden a nuestra virtud, confianza a nuestra confesión y propósito a la fidelidad cuando seamos probados. Eres el autor de todas estas cosas buenas y te alabamos por ello. Entonces, Señor, con el salmista, nos refugiamos en ti en el nombre de Cristo.
Amén.
Está bien. He dividido la conferencia en varias partes. Esto está ahora en la página 314 de sus notas. En primer lugar, veremos la definición de lo que entendemos por mesianismo. Luego veremos los antecedentes históricos. Luego, en tercer lugar, veremos en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el cumplimiento del ideal del Mesías. Primero que nada, y luego más adelante, en la segunda parte de la conferencia, veremos un salmo mesiánico en particular, uno que trata sobre su resurrección, y ese será el Salmo 16. Pero antes que nada, la definición de Mesías. No pude incluir en sus notas la etimología ni el origen de la palabra. Mesías, el hebreo es Masiah. Se traduce del griego al inglés como Mesías, pero en hebreo es Masiah. Eso viene de la raíz Masaj. Masaj significa pintar, untar, embadurnar, ungir. Vimos ayer cómo el rey es ungido para que el profeta viniera con su alféizar o cuerno de carnero de aceite. Apagaría al rey. Ungiría al rey con el aceite perfumado. Por eso, dijimos, el rey pasó a ser propiedad de Dios. Fue ungido y, por tanto, apartado para Dios. Además, fue validado como el rey designado por Dios. En tercer lugar, dijimos que con esa unción vino el poder sobre el rey. Entonces ese es el significado fundamental de la palabra del Mesías. Significa el ungido. Ahora, sin embargo, cuando hablamos del Mesías, estamos hablando del rey ideal. Estamos hablando del rey que traerá al final de la historia, el ideal de un reino justo universal. Entonces, escribí en tus notas. Es la realización de la promesa de Dios de darle a Israel un rey ideal que establecerá un gobierno universal, de justicia y paz al final de los tiempos. No debería haber dicho, bueno, supongo que al final de los tiempos es mejor que al final de la historia. Ahora miramos el trasfondo histórico de esta teología de que Dios va a enviar un rey ideal que establecerá un gobierno de acuerdo con sus 10 mandamientos, según la justicia al final de los tiempos. Según el relato bíblico, los orígenes ya se encuentran en el jardín del Edén cuando Dios dijo y sentenció a la serpiente. Dijo que la mujer que por sí sola se había identificado con la serpiente y su mentira, que Dios intervendría. Pondría un espíritu nuevo en la mujer. Pondría enemistad en la mujer para que ella rechazara a la serpiente y se identificara con él. Fue pura gracia soberana. Entonces pondré enemistad, dijo Dios a la serpiente, entre tú y la mujer, y entre su descendencia y tu descendencia. Entonces ya aquí tenemos que habrá una simiente de la mujer y esa simiente de la mujer va a destruir a la serpiente y destruirá su simiente. Entonces, continúa diciendo que de esta simiente de la mujer, él os aplastará la cabeza y os destruirá. Pero en este proceso, le aplastarás el calcañar para que él establezca este reino a través del sufrimiento. Ya lo hacemos bien en el jardín del Edén. Como usted sabe, el resto del Génesis es más o menos una cuestión de identificar esa simiente, de separar la simiente de la mujer, que saldrá victoriosa sobre la simiente de la serpiente, refiriéndose a aquellos que son antagónicos al reino de Dios. Entonces, creo que Eva pensó que iba a ser Caín. Resultó ser la simiente de la serpiente y en cambio, es Set. Luego tienes toda la línea de Set hasta Noé. Entonces de los hijos de Noé, será Sem, de los suyos, no Cam o Jafet. Luego, de los hijos de Sem, será Abraham. Y de Abraham, será Isaac y no Ismael. Y entonces el hijo de Isaac será Jacob y no Esaú. Y luego Jacob tiene las 12 tribus y se nos dice que será la tribu de Judá, que el cetro no se quitará de la tribu de Judá. Y ahí es donde termina Génesis. No sabemos quién será en la tribu de Judá hasta que lleguemos a David. Y ahí tenemos un momento decisivo cuando Dios unge a David para ser rey y luego hace un pacto con David y le asegura que su casa perdurará para siempre. Es decir, que su dinastía será una dinastía eterna. Y eso se realizará porque se va a realizar en un hijo eterno. Todas las dinastías eventualmente mueren, pero su dinastía nunca murió. Y la serpiente constantemente intentaba destruir la casa de David. De hecho, en un momento dado apagó todas las velas del pastel de cumpleaños, por así decirlo. El rito de los reyes compara la descendencia o descendencia de David con una lámpara o una luz. Lo considero un pastel de cumpleaños. Y apagó todas las velas excepto la del pequeño Joás. Y Dios preservó su reino a través de ese parpadeo. Y finalmente, termina con el hijo de David siendo Jesús, el hijo de David. Y se convierte en el hijo eterno. Pienso en Jesús como una vela de cumpleaños engañosa que Satanás apagó, pero regresó a la vida eterna y vive para siempre. Y tiene asegurada no solo una dinastía eterna, sino también un reino eterno. Esa es una esfera de gobierno que estará regida por los 10 mandamientos, un reino moral. Y ese reino ha perdurado hasta la era actual en la Iglesia, que es el reino de Dios hoy, que establece el gobierno de justicia. Y tiene asegurado un trono eterno, el símbolo de su gobierno. Y así, Dios le quitó el trono a su descendencia por un tiempo, pero en realidad siempre perteneció a la casa de David. Entonces, es muy similar a lo que hice con mis hijos cuando ellos, mis hijos, cuando eran pequeños, les regalaba un juego de trenes Lionel, pero siempre ponían el transformador al máximo. Y les gusta ver la locomotora correr por la pista. Y luego, invariablemente, se descarrilaba. Y como no sabían usarlo, lo saqué y lo puse en un estante hasta que pudieran usarlo responsablemente. Entonces, era suyo, pero se lo quitaron por el momento hasta que pudieran usarlo responsablemente. Y eso es lo que sucedió en la historia de Israel, que los hijos de David perdieron el trono en el período intertestamentario. Pero eventualmente, Cristo, como vimos en la interpretación de los salmos litúrgicos, los salmos de coronación, hoy, la realidad es el trono de Dios en el cielo, el trono de Cristo en el cielo a la diestra de Dios. Y entonces, es un trono eterno. Bueno, ese es el trasfondo de la casa de David, de que su dinastía durará para siempre y ese reino durará para siempre. Y ese trono durará para siempre. Ese es el verdadero origen de la esperanza de un rey ideal de la casa de David que establecerá un reino universal justo. Personas como Mowinckel, debido a sus presuposiciones de que Génesis llega tarde, por lo tanto comienzan con la casa de David. La mayoría de los académicos lo hacen, pero la narrativa bíblica nos lleva de regreso al jardín del Edén. Bueno, ese es el origen y en parte el desarrollo de la esperanza mesiánica. Veamos ahora la contribución del salterio a esta expectativa y esperanza mesiánicas. Y como vimos, los salmos en gran medida pertenecen al rey y muchos de los salmos alaban al rey y lo presentan en términos muy idealistas. Y así, vimos, por ejemplo, en el Salmo 2 que él dice, «Pídeme, hijo mío, te daré las naciones hasta los confines de la tierra y tú las quebrantarás con vara de hierro y tú por lo tanto, para establecer el reino justo». O el Salmo 110, vimos otra liturgia de coronación, la expectativa del hijo de David, y él estará sentado a la diestra de Dios. Será un rey y un sacerdote que establecerá un reino universal. Gunkel no los interpretó como expectativas de una persona real. No lo interpretó como una referencia a un futuro rey ni a un Mesías. Para Gunkel, la palabra alemana era Hofstall. Es decir, fue una hipérbole judicial. Fue una idea exagerada, pero nunca con la expectativa de que alguien llenara una imagen tan grande. Mowinckel, por el contrario, pensó que se refería al Mesías en su libro El que viene. Y lo cito en su nota a pie de página. Entonces, el Salterio glorifica al rey y con estos salmos de alabanza al rey elabora su gobierno de mar a mar y de costa a costa. De modo que en realidad expandió el pacto abrahámico, que era desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Lo expande de mar a mar y de costa a costa y lo convierte en un reino universal y justo. En la página 315, me muevo de los salmos mismos, que se cantaban en la coronación, tal vez incluso en el cumpleaños del rey, y en otros momentos para celebrar al rey ideal y la expectativa. David, una expectativa profética del rey ideal. En realidad, se cantaban para el rey histórico en el periodo del primer templo. Pero lo que sucede cuando se completa el salterio, se completa en el exilio cuando Israel no tiene rey. Por lo tanto, estos salmos que fueron cantados para el rey histórico y pintados con la idea de lo que vendría, ahora se convierten en la referencia al rey, ahora se vuelven futuros. Estos salmos reales cubren al futuro Mesías. Entonces, la forma en que lo imagino es que en la coronación, por ejemplo, estos salmos fueron puestos sobre los hombros del rey histórico que presentó a la vista y al sonido la esperanza del ideal. Pero a todos los reyes sus hombros eran demasiado pequeños y las túnicas púrpuras se les cayeron. Entonces, fueron puestos sobre el sucesor, pero cada sucesor era más pequeño, en gran medida, más pequeño que su predecesor hasta que finalmente no hubo rey alguno. Entonces, Israel se queda con un guardarropa de estos salmos reales esperando que un rey los use. No es hasta que Jesús es digno de usar estos salmos que se envuelve en esta expectativa e ideal mesiánico real. Otro factor que contribuye al mesianismo es la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario. La literatura apocalíptica se caracteriza por un dualismo radical. Entonces, en la literatura apocalíptica, se pensaba que la era presente era radicalmente distinta de la era futura. Además, se piensa que la época actual es una época de pecado, muerte y maldad. La era futura es una era sin pecado, sin muerte, la edad ideal. La actual era maligna, está bajo el gobierno de Satanás. La era futura está bajo el gobierno del Mesías. En esta literatura, se espera ahora que este Mesías, que Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, estuviera con Dios desde el principio. Él traerá este nuevo gobierno de justicia a la tierra. Entonces, tenían una dicotomía radical entre esta era y la era venidera. Lo vieron como un evento catastrófico que separaría la era antigua bajo Satanás de la nueva era bajo Cristo. Entonces, Cristo dirá, al introducir la nueva era, vi a Satanás caer del cielo, lo que significa que Lucas 10 y 18, lo que significa que pierde su ascendencia y que es más grande que Satanás y triunfará sobre él. Está introduciendo una nueva era. Por supuesto, es por eso que Juan el Bautista viene predicando un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca. Ese es este evento cataclísmico asociado con el Mesías. Será un tiempo en el que destruiréis a los impíos y aquellos que se arrepientan de sus pecados estarán preparados para entrar en el reino de justicia bajo el Mesías. Entonces, él imagina que Cristo viene con el Espíritu, santificando a la gente. Lo describe como un tiempo de fuego cuando habrá juicio, la paja será quemada y los justos entrarán en el reino. Entonces, son bautizados con arrepentimiento y preparándose para esta nueva era bajo el Mesías. Todo eso entonces es entrar en esta expectativa mesiánica. Luego llegamos a Cristo y Juan Bautista dijo que este es el rey ideal y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su sandalia. Pero cuando Cristo venga, se hace evidente que habrá dos venidas de Cristo. Está este primer advenimiento cuando Él viene y va a sufrir. Él va a sufrir por el pecado y va a tomar sobre sí mismo la pena de muerte. Será en su segunda venida cuando establezca el reino ideal universal. Pero en esta era, en su primera venida, cuando va a sufrir por el pecado y va a experimentar la muerte, al mismo tiempo, ya está inaugurando la nueva era. Entonces, lo que se sabe en la escatología realizada es que ahora Él está inaugurando la nueva era, pero no es una dicotomía radical. Jesús habla de los misterios del reino y de lo que había estado oculto. Lo que es el viejo modelo de lo apocalíptico, la actual era del mal y la futura era de la justicia, ahora se vuelve más extendido. Entonces, tenemos al Hijo del Hombre que está sembrando la semilla de trigo, pero al mismo tiempo, Satanás todavía está operativo. Es inferior a Cristo, pero todavía está operativo. Él está sembrando la cizaña y los dos van creciendo juntos hasta un futuro en el que nuevamente, en ese momento, habrá la separación radical del trigo de la cizaña o la cizaña, como decimos. Así que ahora tenemos un nuevo modelo en lugar de una simple dicotomía. Tenemos un primer advenimiento cuando Cristo sufre por el pecado y la muerte, pero al mismo tiempo, ascendió al cielo y se establece en su reino, pero es una mezcla. Esperamos la consumación al final de la era. Así que ese es el bosquejo en el Nuevo Testamento cuando tengo allí los dos advenimientos del Mesías y los dos aspectos de su cumplimiento y la forma misteriosa. Y luego hablo en la página 316 del papel del Salterio en el Nuevo Testamento. El Salterio habla de los sufrimientos de Cristo y también de las glorias de Cristo. Como Pedro le dice a la iglesia de la diáspora, antes de Cristo, no tenían claro cómo el Mesías iba a sufrir y, sin embargo, iba a reinar. No pudieron unir los sufrimientos de Cristo con el reinado de Cristo. Pero el Nuevo Testamento se apropia del Salterio tanto para la pasión de Cristo como también para los triunfos de Cristo y deja claro que han pertenecido a esta primera y a la segunda venida. Yo digo que el Nuevo Testamento cita directamente el Antiguo Testamento 283 veces. Y de estas 116 veces son citas del libro de los Salmos. En otras palabras, el 41% de las citas del Antiguo Testamento están extraídas del libro de los Salmos. También observo que el libro de los Salmos se usa de tres maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Se utiliza como un texto de prueba de que Dios muestra que es soberano sobre la carrera de Cristo y que había predicho eventos cruciales en la vida de Cristo. Y así, Cristo es el cumplimiento de estos salmos, que hicieron predicciones acerca de Cristo. Entonces, por ejemplo, y generalmente hasta cierto punto es una disculpa porque uno podría sentirse ofendido por el hecho de que el Mesías esperaba que el Mesías trajera esta era política que habría destruido a Roma. Y, sin embargo, la verdad es que Cristo va a morir.
¿Cómo explicas eso?
Jesús, por ejemplo, cuenta a los fariseos y a los principales sacerdotes la parábola del propietario de la tierra con su viña. Y entonces, dice, este dueño de la tierra tenía un viñedo y le puso un muro alrededor para protegerlo. Cavó en su interior un lagar para estrujar las uvas. Y construyó una torre de vigilancia para cuidarlo. Entonces, tenía todo preparado para la viña. Luego alquiló la viña mientras se iba de viaje. Pero cuando llegó el momento de recoger la cosecha de la viña, envió sirvientes a los labradores para recoger el fruto de su viña. Entonces los arrendatarios agarraron a los sirvientes del terrateniente y los golpearon. Los mataron. Los apedrearon. Y entonces envió más sirvientes y les hicieron lo mismo. Y finalmente el terrateniente dijo, «Les enviaré a mi propio hijo». Creo que los sirvientes representan a los profetas como Juan Bautista a quien habían rechazado. Y ahora aquí viene el Hijo mismo, es decir, Jesucristo. Pero ellos hicieron lo mismo con él, lo apresaron y lo mataron. Y Jesús dice que esto es el cumplimiento. ¿Nunca han leído lo que hay en el Salmo 118 acerca del versículo 23? Creo que la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en la principal piedra del ángulo. Debí continuar un poquito más con la viña porque dijo, que hará el dueño de la tierra. Pero él se quedará con la viña. Destruirá a los inquilinos. Les quitará la viña y se la dará a nuevos labradores, a nuevos habitantes. Y esa es la historia de la iglesia porque él le quitó el reino a Israel y se lo entregó. Interpretaré la parábola, se lo entregó a la iglesia gentil, mayoritariamente gentil. De modo que para el siglo II, la iglesia era casi enteramente gentil y él se la dio a gente nueva. Y dice que este es el cumplimiento de la profecía de que la piedra que rechazaron los constructores, es decir, el Mesías, se ha convertido en la principal piedra angular del reino. De modo que se había anticipado su rechazo. Nuevamente tienes otro, solo estoy dando ilustraciones de cumplimiento directo. Lo tienes en el caso de Judas. Y aquí hay uno que Jesús elige y lo traiciona, traiciona a Jesús. Y Jesús dice, ese es el cumplimiento del Salmo 41 de la experiencia de David, cuando estuvo enfermo en alguna ocasión y sus enemigos lo calumniaron y hablaron contra él. Luego dice, mi amigo íntimo, mi amigo de confianza con quien compartía mi pan, se volvió contra mí. Y ese fue un tipo de profecía de Cristo y Judas. compartió su pan con él y se volvió contra él. Entonces ese salmo se convierte en una profecía que se cumple en Judas. Esa es una forma en que se usa el salterio. Se utiliza como el cumplimiento de una profecía, textos de prueba en la carrera de nuestro Señor Jesucristo. Esta podría ser una pregunta demasiado grande, pero si miras el salmo de David sobre mis amigos volviéndose contra mí, nunca lo leerías como una profecía. No, pero Jesús dice que es una profecía.
Bien. ¿Cómo juntas esos dos?
Porque surge la pregunta de que cuando lees ese salmo originalmente, cuando David dice esas palabras, mi propio amigo de confianza me traicionó. La pregunta es, ¿David entendió en ese caso que se trataba de una profecía? Creo que cuando habló en las liturgias de coronación que están a mi derecha, que iba a tener un reino universal, fue una verdadera profecía. Lo vamos a ver en el Salmo 16, donde dice que de uno, no verá corrupción que no sea de él mismo. Entonces, tienes la profecía real por un lado. Por otro lado, tienes la tipología. Cuando estás repasando un tipo, no sabes que el tipo tiene la intención de ser una profecía para un evento futuro. Así es, por ejemplo, con Balaam y su asna. Balaam y su asno son un tipo del rey de Moab, Balac con el profeta Balaam. De modo que como el asno fue para Balaam, así Balaam es para Balac. Entonces Balaam es como el asno. Entonces, el asno es un tipo de Balaam y Balaam es un tipo de Balac. Entonces, lo que sucede es que el burro pudo ver al ángel del Señor. Tuvo una visión sobrenatural, pero Balaam no pudo verla. Entonces, en el cumplimiento del tipo, Balaam puede ver lo que Balac, el rey de Moab, no puede ver. Y además, hay tres veces que el burro ve al ángel del Señor. La primera vez, a ver, ¿qué hace la primera vez? Se adentra en un campo. La segunda vez aplasta el pie de Balaam contra la pared. La tercera vez simplemente se acuesta debajo de él. Y cada vez le resulta más doloroso a Balaam. Y lo mismo, Balaam da tres profecías. Sus ojos están bien abiertos. Dice que ve cosas. Y cada vez la revelación se vuelve más dolorosa al ver el ascendiente del rey de Israel sobre el rey de Moab. Luego dice el texto, que la tercera vez que sucedió esto, la asna vio al ángel del Señor y respondió dolorosamente a Balaam. Dice que la tercera vez Balaam se enojó. Y en el cumplimiento del tipo, la tercera vez que da esta profecía, se nos dice que Balac se enojó. Y el momento culminante es aquel en el que, cuando quiere golpear al burro, el burro habla milagrosamente. Y es un tipo de Balaam que ahora habla milagrosamente. Dice que Dios abrió la boca del asna y ahora Dios abre la boca y pone las palabras en la boca de Balaam. Entonces, es una imagen real. Mi punto es que mientras Balaam pasa por esta experiencia, no sabe que está siendo un tipo de evento mayor. Y creo que así es como funciona la tipología. Que mientras estás pasando por eso, no estás consciente de que está bajo la superintendencia de Dios ser una imagen de un evento mayor. Por lo tanto, no creo que David supiera en ese caso particular que él era un tipo. Solo en revelaciones posteriores y en la experiencia de Jesús te das cuenta de que era un tipo divinamente intencionado. Y aquí está el cumplimiento del tipo. Quizás sea útil, Bill, una pregunta útil para aclarar el asunto. Bueno. Así, volvemos al papel del salterio, es citado como texto de prueba en la cercanía de Cristo. Los apóstoles también utilizan el salterio para enseñar doctrina. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo en Romanos 3 quiere hablar de la universalidad de la corrupción y el pecado del hombre, cita varios salmos para hacerlo, incluido el Salmo 14 y el paralelo sinóptico, que es el Salmo 53. Entonces, los salmos enseñan la profecía y este sentarse a la diestra de Dios pasa a formar parte de la liturgia en las confesiones de la Iglesia. Esas son las tres formas en que se usan los salmos. En la página 316, hablo del papel del salterio. Se utiliza de tres maneras. Y luego dijimos que Jesucristo aludió a los salmos más de 50 veces. Y finalmente, señalo que Jesús dijo que los salmos hablan de él. De Lucas 24, cuando se encuentra con los discípulos en el camino de Emaús, les dice, «Esto es lo que os dije cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Así, es Jesús quien nos pide que leamos los salmos en referencia a él mismo. y diré más sobre cómo hablan de Cristo al final de esta conferencia. Pero en cualquier caso, Jesús dijo que deberíamos leer los Salmos con referencia a Cristo. Sin embargo, cuando leo incluso comentarios de académicos evangélicos, me sorprende lo poco que hacen o leen los Salmos a la luz de Cristo, como se nos dice que hagamos. En la página 317 cito algunos de estos 50 pasajes y los divido en la pasión de Cristo, su fervor y su gloria. Entonces, retomamos los salmos que se refieren a su pasión. Entonces, cuando dicen Juan, mi alma está turbada, está citando el Salmo 6. Cuando pregunta en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Está citando el Salmo 22. Cuando Juan dice, repartió sus vestiduras, dividió mis vestiduras, es una referencia al Salmo 22. En la cruz, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una cita del Salmo 31. Sin ir, ahí está todo escrito. Y no tiene sentido que te lo lea todo. Pero el punto es que puedes ver que él está viendo a David como un tipo de sí mismo o una profecía profética, acerca de sí mismo. Y por eso se ve a sí mismo como el cumplimiento de las expectativas reales. Entonces esto es mucho más que 10 salmos que tratan del rey. El salterio completo no es el todo, pero gran parte del salterio trata sobre el rey. Por tanto, se refieren a Cristo. Entonces, incluso cuando limpia el templo, es el celo por su casa lo que surge del Salmo 69. Y es tan constante en el Nuevo Testamento que ven los salmos como una profecía o un tipo de Jesucristo. Eso me lleva a la página 318. Y hablo de tipos de salmos mesiánicos. Lo divido, y esto se sigue de Delitzsch. Hay 4 tipos. Uno se llama indirecto y típico. Entonces, digo, David, el rey terrenal, presagia a su hijo más grande, el rey celestial. No creo que David necesariamente supiera que era un tipo como explicamos anteriormente. Pero a la luz de la revelación total, solo se ve la tipología a la luz de la revelación total. A la luz de la revelación total, se podía ver cómo el rey histórico es un tipo de su mayor hijo, Jesucristo. Entonces, estos salmos que se refieren al rey son indirectamente, al menos, típicos de Jesucristo porque así es como lo lee el Nuevo Testamento. En segundo lugar, es lo que se podría llamar una profética típica. Es decir, David es un tipo de Cristo, pero utiliza un lenguaje para referirse a su experiencia que es hasta cierto punto exagerado, pero que encuentra su cumplimiento únicamente en Cristo. Esto sería, por ejemplo, en el Salmo 22, cuando David probablemente esté pasando por alguna crisis y se sienta abandonado por Dios, pero describe su experiencia en términos de la cruz. Entonces, se imagina su sed. Se imagina que están repartiendo sus prendas entre ellos. El lenguaje, como vimos en el Salmo 22, trasciende su propia experiencia histórica. Y en realidad se vuelve profético de Cristo cuando se cumple literalmente en la vida de Cristo. Por eso los llamo proféticos típicos. Los sufrimientos y las glorias de David tipifican a Jesucristo, pero su lenguaje trasciende su propia experiencia y encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Entonces ese es el segundo tipo. Es una mezcla de tipografía y profecía. Algunos salmos son puramente proféticos y eso sería como el Salmo 110, cuando el Señor dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies». Se podría leer una típica profecía, pero se cumple únicamente en Jesucristo. Estos salmos de entronización del Señor que vimos en el Salmo 93 y 99, donde reina el Señor, se interpretan en el Nuevo Testamento como una referencia a Jesucristo y su reinado. Entonces, estas son las 4 formas en que veo que se usan los salmos. Bueno, creo que eso te da cierta orientación sobre un enfoque mesiánico en la interpretación de los salmos. Entonces, este es el momento de hacer preguntas si quieres hacer más preguntas. Bill, estoy ansioso por recibir tu opinión y Ed por la tuya.
¿Estaba tan claro? ¿Está tan claro?
Sí, así de claro estaba. Volviendo a la profecía, una de las cosas que no sé si la aprendí o simplemente la pensé, fue que muy a menudo estas profecías no parecen ser su primera categoría, indirectas o típicas. Quiero decir, estoy pensando en Oseas fuera de Egipto, llamé a mi hijo, así que esta es una pregunta general.
¿Es parte de esto simplemente que Dios hace el mismo tipo de cosas una y otra vez?
Entonces, la primera vez que algo sucede, porque Dios hace las cosas cíclicamente,
entonces se convierte en un tipo de lo que va a suceder. Quiero decir, supongo, quiero decir, la pregunta que escucho mucho de la gente es, como si leyeran un pasaje. Dices, bueno, eso no es una profecía. El Nuevo Testamento dice que es una profecía. Entonces, siempre estoy buscando maneras de explicarlo. Entonces, escribir es una buena manera de hacerlo. El tipo es una forma de hacerlo. Creo que la idea de que Oseas saliera de Egipto, lo he llamado a mi hijo. Mira, creo que esa es una referencia de que Israel es el Hijo de Dios. Israel tipifica al Hijo Supremo de Dios. Bueno. Sí. Entonces, lo veo como un tipo que representa las seis narraciones completas del nacimiento de Mateo. Todos ellos encuentran cumplimiento en la profecía. Entonces, algunos de ellos son muy directos como Belén con los sabios de Belén, pero luego con la matanza de los inocentes, y lo ve en Jeremías que a medida que Israel va al cautiverio, lo ve como un tipo, pero un tipo es una imagen divinamente pensada. Se necesita la revelación completa antes de que puedas verla como una imagen divinamente planeada. Entonces, un tipo es una imagen divinamente pensada de un evento mayor en el futuro. Bueno. Eso es lo que entiendo por tipología. Es una imagen de un evento mayor, pero es una imagen divinamente intencionada. La cuestión que surge, por supuesto, en este punto es, ¿seguimos a Mar si los únicos tipos legítimos son los que se nos dan en el Nuevo Testamento? ¿O somos libres de ver tipos que no se articulan en el Nuevo Testamento? Soy de la opinión de que es una forma de interpretar las Escrituras en la que somos libres de ver tipos. El problema es que no tienes control sobre eso. Pero creo que hay otra manera de escuchar a Dios en la poesía. Entonces, creo que es más que un simple método científico que podemos controlar por completo. Creo que en este punto hay una apertura al espíritu. Entonces, lo que tenemos con Pablo y Gálatas y las dos montañas, son tipos en su mente. Sí. Bueno, en realidad eso es, creo que dice que está alegorizando. Es decir, no lo fue, creo que lo que está diciendo ahí cuando está alegorizando, está diciendo esto es más de lo que está en el texto. Bueno. ¿Entonces eso estaría más allá de los tipos? Creo que el caso del Sinaí, Jerusalén, Agar, Sión y Sara, creo que nos ha llevado más allá de lo que está en el texto mismo. Tendré que analizar eso más, pero esa es mi respuesta inicial. Este es el Dr. Bruce Walke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 24, Salmos Mesiánicos, Salmo 16.